Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.
El principio de libre determinación de los pueblos es un eje fundamental del sistema internacional de derechos humanos. El respeto de este derecho, cuando se trata de los pueblos originarios, ha sido coartado desde el surgimiento de Chile como Estado. Así ha sucedido también en el continente americano y ciertamente en otras regiones colonizadas de nuestro mundo. Esta realidad de dominación, usurpación, explotación e injusticia ha tenido su contracara a lo largo de la historia en la emergencia de diversos movimientos sociales que reivindican los derechos de los pueblos indígenas. A ello se dedica el libro Malón, de Fernando Pairicán, que reflexiona sobre el movimiento mapuche y su ascenso en el escenario político a partir de la década de los 90 en Chile. Este libro construye su narración haciendo eco de ciertos hitos demarcatorios. Uno de ellos fue el Acuerdo de Nueva Imperial, firmado en diciembre de 1989 por un grupo de organizaciones indígenas con el en ese entonces candidato a la presidencia Patricio Aylwin. Este acuerdo enfatizaba en el compromiso del Estado por promover el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, 1989, mismo año de la ratificación por la OIT del Convenio 169, que reconoce el derecho colectivo de propiedad basado en títulos ancestrales y se refiere a la necesaria consulta sobre el uso de sus recursos naturales ante cualquier tipo de proyecto que se realice en tierras indígenas. Pero la historia dista de estas palabras. Hasta fines de la primera mitad del siglo XIX, el pueblo mapuche gozaba de autonomía territorial. Sus tierras se extendían entre el río Biobío hasta más allá del río Toltén, cito, frontera que había resultado de los acuerdos entre las autoridades coloniales y mapuche, y que la República de Chile ratificó en Tapigüe en 1825. Pero la ocupación de la Araucanía, fechada entre 1852 y 1883, cito, generó una despossesión territorial en el pueblo mapuche, desplegando un conjunto de dispositivos de disciplinamiento y violencia, orientados a internalizar complejos de inferioridad en las generaciones futuras de mapuche. Tras el periodo de ocupación viene el de reducción, entre 1884 y 1929, conformando propiedades de tierras que fueron entregadas en títulos de merced a los sobrevivientes de la guerra. Fueron estos títulos de merced los que reconoció el Estado como tierras mapuche, desconociendo lo que Martín Correa ha denominado las tierras efectivas y ocupadas ancestralmente, siendo esas tierras las que la ley indígena de 1993 señale como las restituibles, las tierras de reducción institucionalizada. Con la reforma agraria, principalmente durante el gobierno de la Unidad Popular, se restituyeron tierras dentro de los marcos implantados por los títulos de merced. Pero con el golpe de Estado y la regresión de la reforma agraria, buena parte de estas tierras fueron nuevamente usurpadas. Hito destacado de este proceso fue la promulgación del Decreto de Ley 2568 en 1979, que dividió en propiedades individuales las tierras de los títulos de merced. Con esta división interna de las reducciones, el pueblo mapuche, nos dice Pairicán en su libro Malón, enfrentaba el desafío del quiebre final de su tejido social fundante, vivir en comunidad. Es así como el pueblo mapuche se ve forzado a un proceso que Pairicán denomina de chilenización neoliberal. La historia de los 80 y 90 está cruzada de manera ineludible por el racismo, la pobreza y la gradual chilenización forzada de los pueblos originarios. Ello explica el surgimiento del movimiento mapuche actual en el contexto de una efervescencia de los movimientos indigenistas en el continente. Desde el año 2003, el movimiento mapuche se caracterizó por la disputa de dos lineamientos políticos, nos señala Pairicán, en pos de conquistar la autodeterminación. La vía política, movilización respetando el marco institucional, que buscó el reconocimiento constitucional y el respeto de los convenios internacionales adquiridos, y la vía rupturista a la autodeterminación, consistente en recuperar el control sobre las tierras por medio de la violencia política para recomponer el territorio usurpado a partir de la ocupación de la Araucanía. El movimiento mapuche ha experimentado un proceso que Pairicán denomina de transformación política. Cito, que ha conseguido una conquista trascendente y duradera que consiste en el triunfo del paulatino restablecimiento de la dignidad de los hombres y mujeres mapuche. Tal como señala José Ancán en el prólogo de este libro, este triunfo de la subjetividad militante debe traducirse en logros políticos de carácter estructural, entre los que debemos contar la demanda territorial y de representación política autónoma. El libro Malón, de Fernando Pairicán, combate esta visión subalterna del indígena que no es coherente con los principios de autodeterminación y soberanía fijados en los tratados internacionales de derechos humanos que Chile ha firmado y ratificado. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como cada martes, es un gusto estar nuevamente acá en los micrófonos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en nuestro programa. Este programa que está dedicado a la memoria y los derechos humanos, Libres e Iguales. Hemos conversado sobre distintos temas, todos relacionados sin duda con los derechos que tenemos como chilenos y como seres humanos. Hemos también repasado parte de nuestra historia y esta vez tengo un invitado muy joven, pero ya con una trayectoria bastante significativa. Me refiero a Fernando Pairicán. Fernando Pairicán es historiador de la Universidad de Santiago, hace clases en esa misma universidad, es el director de la línea de pensamiento mapuche Editorial Pehuen. Y la verdad es que en el último tiempo ha estado su nombre circulando dentro de la gente que se dedica al análisis, a la historia de nuestro país, por un libro que sacó el año antepasado ya, Fernando, ¿no? El 2014 salió tu libro.
2014,
pero ha estado ahí circulando, que se llama Malón, la rebelión del pueblo mapuche, y que aborda este tema que es el conflicto de el pueblo mapuche con el Estado de Chile durante básicamente el año 90-2013. Fernando, bienvenido, vamos a conversar de distintas cosas, nos vamos a remontar hasta antes del 90 en todo caso.
Muchas gracias por la invitación y por la presentación, no sé si será para tanto.
No, sí, es para tanto, me parece muy interesante. A ver, tu libro habla de la rebelión mapuche, y quiero, porque este va a ser nuestro tema hoy día, un tema que está permanentemente en la prensa mirado desde un solo ángulo, ¿no? Que es el ángulo de los dueños de esos medios de comunicación, con la estigmatización y con la criminalización que se hace de lo que es esta rebelión, sin duda, la rebelión mapuche. Pero quiero que abordemos un poco más atrás el tema, porque cuando uno piensa en el Tratado Nuevo Imperial del año 89 y todo lo que vamos a abordar largamente en este programa que viene después, uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó antes? ¿Ya? Y bueno, el problema parece que viene mucho más atrás, con la mal llamada pacificación de la Araucanía de Cornelio Saavedra. ¿Qué hicimos mal de la partida? ¿Fue un fenómeno igual en toda América Latina? Te lo pregunto porque cuando uno conoce otros países donde hay un mundo indígena, que no digo que haya sido bien tratado y que no, pero tienen una mayor presencia, están distribuidos en los territorios también, de una manera mucho más. Tengo la sensación cuando he estado en Ecuador, cuando he estado en Perú, ¿no es cierto?, si uno piensa en Bolivia, que ha habido como sea un mayor respeto a su cultura, a sus características. Acá no se ve eso. ¿Qué pasó?
Mira, es justo un tema que estoy trabajando ahora por mi tesis doctoral, que es sobre la ocupación de la Araucanía, buscando responder esas mismas preguntas que haces. Yo diría que hay una contradicción en el mundo liberal a partir de la conformación de la República. De alguna manera, en algún momento, el sueño republicano de ser Europa, de occidentalizarnos al punto de pensar de que cualquier espacio de morenidad, como diría Licura Chihuahilaf, es signo de retraso y de barbarie y que debe ser aplastada, se apoderó de las mentalidades de la élite. Yo trato de, y lo que he tratado de escribir, bueno, ya estoy escribiendo todo el día en eso, mirar a la inversa, cuánto el tema mapuche no afectaba ese proyecto oligárquico, no en lo económico, en lo social, lo político, sino en lo identitario. Como Benjamín Vicuña Mackenna, cuando habla en el 68 frente a la Cámara de Diputados y dice este fantasma sangriento que nos asola por 3 siglos como un fantasma sangriento, finalmente, ¿qué es lo que está diciendo él con tanta rabia o tratando de llamar la atención a todos los parlamentarios de la República Oligárquica? Es decir, ojo con que se nos mestice nuestro proyecto. Y que finalmente eso, la experiencia que te muestra que es Perú, Perú te muestra que la oligarquía se de alguna manera incorporó algo de lo indígena dentro de su
y no solo de
república.
Lo indígena, sino también está el Perú negro, que también claro. Se incorpora, ¿no es cierto? Sí. Hay una mezcla ahí que...
Y en México, que también lo tiene. Pero también Vicuña Mackenna, yo creo, con su amigo Sarmiento, están mirando a Estados Unidos como una otra estrategia. Y esa otra estrategia era la aniquilación de los pueblos originarios. Entonces yo hoy día he estado pensando harto sobre esto y me he deducido un poco a partir de lo que he estado escribiendo, de que hay una... Hay
que el modelo miedo. Al que miran cuando se inicia la República es el modelo norteamericano.
Sí. Sí, sí.
Digamos, de Estados Unidos, porque no es el canadiense necesariamente, aunque no, también se da en Canadá.
Y fíjate que, de alguna manera, las reducciones de Estados Unidos no es lo mismo, pero se aplican acá al contexto chileno. En las reducciones que hoy día la Concertación uh-huh. después las denominó comunidades, son estos espacios de barbarie desde el prisma oligárquico con el objetivo que se van a asimilar, pero también puede ser el resultado de la imposibilidad de exterminar a todo el mundo mapuche. ¿Sí? Entonces los deja reducidos en espacios pequeños de tierra para que mantengan su vida o bien se empobrezcan al punto...
¿Qué es lo que ocurre en la práctica?
Claro, ¿qué fue lo que finalmente ocurrió?
Fernando, nos queda más o menos claro, digamos, cuál es el origen y cuando esto se dificulta viene a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, esta pacificación, entre comillas, que es meterse a sangre y fuego, a dejar reducidos en estas aislados a los... ¿Qué pasa durante la primera mitad del siglo XX? Porque cuando vamos a hablar de lo que pasa en el periodo de dictadura, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa en esa primera mitad del siglo XX?
Mira, yo creo que siguen habiendo contradicciones. Hay una novela muy buena de Alberto Lesgana que se llama Marilván, un drama en el campo, que yo creo que ahí te muestra la tensión que hay en el mundo de la élite, entre cómo entender un mundo mapuche que tú admiras a la vez, en la provincia ercillana, uh-huh. tú admiras a Ercilla,
¿sí?
Y este otro mundo mapuche que no es Ercilla o que te dificulta de alguna manera esta mitología. Entonces, yo creo que la chilenidad siempre ha tenido un problema de origen que no lo han podido resolver. Y en el siglo XX esta tensión yo creo que vuelve un poco dentro de continuar con una mirada de los mapuches como el indio, la flojera, la borrachera, como se denominó. Pero también hay pensamientos críticos como la Gabriela Mistral que tienen una perspectiva mucho más indigenista tal vez. Como fue la perspectiva que también nuevamente en México se estaba llevando adelante, u otros países con población indígena, que son resultado también de estas civilizaciones, también son lugares donde las civilizaciones indígenas estuvieron en su apogeo para muchos, y por lo tanto ahí se sigue manteniendo esta dualidad entre un Estado que desconoce y otras personas que sí reconocen esa morenía, y yo creo que Gabriela Mistral o la Violeta Parra en la década del 50 son súper significativas porque además son mujeres, entonces están viendo también desde otra arista la historia indígena, y eso sí. Es súper relevante.
Y asumiendo el mestizaje además.
Asumiendo el mestizaje.
Te lo preguntaba porque efectivamente yo creo que surgen esas voces críticas, se mantiene esa visión del el pensamiento liberal, ¿no es cierto?, del siglo XIX de alguna manera. Pero ¿qué pasa con el mundo mapuche? Después de la arremetida de la sonada de Cornelio Saavedra y sus boys y esto de reducir a estas comunidades, ¿no hay una reacción, no hay un despertar durante esa primera mitad del siglo?
Yo creo que hay dos aspectos. Uno, que es el mundo de la reducción, que es el mundo de la pobreza, pero también la destrucción de todo el tejido social mapuche del siglo XIX, un mundo mapuche que tiene tradición y costumbres y que de un momento a otro pasan a ser folclorizadas o menospreciadas, pero también se desestructura. Es un mundo mapuche que tiene un terreno, un territorio amplio, enorme, con dimensiones que no tienen control y que de un momento a otro te reduccionan en pequeños espacios con límites, con cercos, y por lo tanto es un mundo que tu mentalidad mapuche, en la cual la cordillera no era una frontera, sino era parte de este territorio, y eso te cambia la mentalidad totalmente. De un momento a otro no solamente no puedes deambular libremente por tu territorio
transcordillerano. ¿Qué tiene que ver con las fronteras, además? Porque estamos hablando de un mundo mapuche donde lo que hoy día es el territorio argentino y el territorio chileno era todo su territorio.
Claro, y de un momento a otro ni siquiera puedes cruzar la cordillera, aunque sigue pasando de alguna manera, pero baja un nivel de reducción y de empobrecimiento. Yo creo que hay una dimensión de desarraigo y también de empobrecimiento forzado en que el mundo mapuche pasa a su peor época y que son, de alguna manera, los abuelos de nosotros son sobrevivientes de esa mala época. Muchos de los adultos mayores hoy día tienen enfermedades que están asociadas a la pobreza en su niñez. Malnutrición, posibilidad de buena alimentación. Es decir, muchos de los adultos mayores, tú empiezas a hablar con ellos, con los conoces, qué sé yo, y sus enfermedades están relacionadas con haber vivido una época de mucha miseria y que además sus padres tienen que haberlo vivido. A pesar de eso, y esta es la otra parte, la arista, es que se generó el primer ciclo de movimiento mapuche, que nace en 1910 con la Sociedad Cospoligán Defensora de la Araucanía, después con la Federación Araucana, cabezada por Aburto Panguilev, y la Corporación Araucana después de Venancio Coñepán. Es un movimiento mapuche que nace en 1910 y acaba en 1960 como un ciclo histórico, y en la cual se le ha puesto poca visión, aunque hay texto, Rolf Foster ha escrito de eso, Bengoa ha escrito también sobre ello. Pero es un movimiento mapuche muy interesante en la perspectiva de que pone la defensa del mundo indígena como una de sus primeros aspectos. Son todas distintas, ¿no? Tienen una idea en común, que es mantener lo que ellos llaman la raza araucana, muy propio del concepto del siglo XX, pero también difieren en ella en la manera en cómo abordar, revertir la pobreza del mundo mapuche. Para algunos es el capitalismo, para Aburto Panguilev, más cercano, y con los papeles que se han ido desclasificando de él, mira otra impronta más cercana a lo que se está llevando a cabo con la República Socialista. Mira Israel, hay cartas de él o firmas de él en sus diarios.
Me imagino que tiene que ver con la lógica de los kibbutz y con la cosa de la cosa comunidad,
claro,
de la comunidad.
Él lo tiene anotado en uno de sus diarios, donde cuando nace Israel dice, bueno, acá está la República Mapuche, dice él, en su imaginario. Claro. Y bueno, la Corporación Araucana, que tiene una mirada más propia del industrialismo, una mirada más economicista, es decir, generar un fondo de tierra, un banco mapuche, una manera industrial en la cual se pudiera salir de la pobreza. Son distintas formas en que el mundo mapuche tiene mirada.
Aquí va mi pregunta, y te hago este repaso por lo que fue nuestro siglo XIX y parte del siglo XX, porque es para plantear justamente que nunca ha estado muerta, digamos, este pensamiento mapuche respecto a no quedarse en la situación en la que los tienen, digamos, la que los dejaron. No ha habido un letargo permanente durante, porque de repente uno cuando mira da la sensación de que esto partió hace poco, ¿no? Y no, es una lucha que lleva muchos años. ¿Qué pasa durante el periodo de dictadura?
Distinto el proceso. Yo creo que la dictadura marca el inicio de no solamente de la nueva impronta al movimiento mapuche, sino que también refunda Chile para mal. En muchos aspectos, pero lo refunda, ¿sí? Una revolución victoriosa, económica, política y social, y transforma el país para siempre. Y en eso también transforma, de alguna manera, la fuerza al mundo mapuche. Una de las transformaciones más radicales es el intento de acabar con las reducciones por propiedad individual en cada familia, que es la neoliberalización del mundo mapuche. Violación de los derechos humanos como en general,
como le pasó a todos, ¿sí? El resto del país.
Tal vez lo que podría ser un poco distinto, pero no en el sentido de las consecuencias, es que se ataca el tejido social de la comunidad. Entonces, de alguna manera, eso afecta de una manera distinta cuando te torturan al lonco, o te torturan a los abuelos, a las abuelas. Ahí yo creo que hay un impacto cultural distinto, tal vez, creo yo, a, no sé, con las personas de las ciudades, ¿sí? Pero la violación de derechos humanos es general, pero creo que ahí hay un impacto.
La división, esto de entregar propiedades individuales, va contra todo lo que es la cultura mapuche. Esto, ¿sí?, de dividir la tierra, la propiedad, cada uno se las arregla con...
Sí, pero mira, sabes que hay mucha gente mapuche que apoyó la división de tierra. ¿Ya? Yo creo que igual ahí hay que ver los matices en el mundo mapuche, como es un pueblo tan diverso, también reacciona de formas diversas frente a umbrales históricos. Y mucha gente mapuche estuvo muy de acuerdo con la división de tierra. Uh-huh. Y ahí generó nuevos quiebres familiares donde los mapuches que vivían en ciudades de repente perdieron sus tierras porque sus hermanos se apoderaron de las tierras y quedaron y convirtieron en mapuches sin tierra. Entonces hay un proceso de resistencia en lo que van a fundar después ASMAPU, los centros culturales y ASMAPU. Sí. Pero también hay otros mapuches que estuvieron de acuerdo con eso y efectivamente cuando fue Pinochet lo recibieron como el
sí,
monarca.
Me acuerdo. el año 89 se firma el Tratado No Imperial, ¿no es cierto? Uh-huh. Se supone que viene la democracia y podemos asumir desde el momento que está ese tratado y que se considera que es necesario firmarlo, que las cosas no estaban bien y que el mundo mapuche, por lo tanto, demandaba y exigía ciertas condiciones nuevas y mejores para cuando se iniciara el proceso democrático. ¿Se vio frustrado eso? ¿Cuándo se vio frustrado? ¿Qué pasó?
Yo creo que el acuerdo no imperial, sus resultados van a ser importantes en la conformación de la ley indígena.
Que es la del 93 ya.
Que es la del 93. Pero que antes, claro, empieza con el CEPI a conversarse. Son a lo menos 6 o 7 borradores de ley indígena que son pasadas por la Cámara de Diputados, Senado, y se les corta muchas de las cosas trascendentales que yo creo que nos ahorrarían un buen porcentaje de policía en la Araucanía si se hubiera llevado a la práctica una ley indígena como era el borrador original. Reconocer el 169 de la OIT, reconocimiento constitucional, derecho a los pueblos, muchos aspectos que hoy día vuelven, pero vuelven con un barniz distinto, más político, más ideológico del mundo autonomista mapuche, que es exigir el derecho a la autodeterminación. Yo creo que el acuerdo de nuevo imperial, mira, y la ley indígena, a pesar de lo que muchos lo pueden criticar hoy día, cambió la manera en que el Estado entendía las relaciones con los pueblos originarios. O sea, el siglo XX era de asimilación. A partir de la ley indígena se te fomenta tu derecho cultural, social y político.
Cambia la perspectiva al menos.
Sí. ¿Cuándo se dinamitó la ley indígena? Con Ralco, a mi parecer. Cuando se construye Ralco y se pasan a llevar todos los derechos a los pueblos indígenas y se sobrepone lo que José Elwin ha dicho en su escrito, que estoy muy de acuerdo con él, cuando dice Ralco es la demostración de que el poder económico
era
va a estar
superior
por sobre los derechos indígenas. Y efectivamente yo creo que la ley indígena se autodinamitó cuando decidió construir Ralco.
En el caso de la ley indígena, efectivamente, ni el convenio 169, ¿no es cierto?, de la OIT, ni el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas pasa, queda incluido dentro de esa ley. Y como decías tú, puede que eso haya marcado lo que pasó a los años siguientes. El caso de la construcción de Ralco, ¿Chile había firmado ya el convenio con la OIT o todavía no?
No, Chile ratificó el convenio 169 de la OIT después de la muerte de Matías Catrileo en el 2008 y Piñera lo empieza a llevar en la práctica bajo su gobierno con algunas restricciones que han sido muy criticadas por el mundo indígena. En particular el derecho a decisión, es decir, que se te consulte y eso no es necesariamente vinculante, debe pasar antes por una comisión del gobierno. Entonces ha sido muy muy criticado y yo creo que de alguna manera eso ha resquebrajado las consultas indígenas que el gobierno de Michelle Bachelet llevó adelante durante su segundo gobierno.
¿Y se ha mantenido con la misma lógica? O sea, primero lo tiene que aprobar la comisión de gobierno y después se hace la consulta.
No, se consulta, pero las resoluciones de esa consulta...
O sea, no es vinculante por la consulta, el resultado de esa consulta no es vinculante.
Claro, cuando el 169 lo que te plantea es que la consulta indígena es vinculante.
Es vinculante, por lo tanto ya, es con matices la...
Claro, Piñera hizo ese código un poco que para algunos fue visto como una concesión al mundo empresarial.
Dice que Ralco y la construcción de Ralco. ¿Por qué tan determinante la construcción de Ralco? ¿Qué pasa? Porque uno podría decir, mira, Ralco es un territorio X determinado. ¿Por qué es tan determinante?
Una, porque transforma todo un territorio tal vez medio intocado hasta ese momento, que el Alto Biobío. Porque el río Biobío es muy simbólico, porque es la frontera que han venido pactando los mapuches con los españoles y los chilenos durante toda su historia. Sí. Por tanto, Biobío es es el sueño azul, como dice Licura en una de sus poesías. Lo segundo es que tienes dos hermanas, la hermana Quintremán, que son mayores tal vez para el tiempo, y están ellas luchando, sí, pues, por defender Nicolás, su río Bío Bío. Entonces, sí, ese aspecto simbólico yo creo que no es menor. O sea, son dos mujeres, hablante mapungú, que bajan, uh-huh, del Alto Bío Bío, y que su única convicción era defender el río. O sea, ni siquiera era una lucha para ellas mismas, sino hay que decir, quiero defender nuestro río Bío Bío. O sea, están de alguna manera tan desprendida esa lucha en tiempos de neoliberalismo. Yo creo que otro hecho no menor es que muchos jóvenes que van a ser militantes del movimiento autonomista van al Alto Bío Bío y se politizan, y escuchan historias antiguas, y por tanto bajan del Alto Bío Bío con toda una politización mapuche en la cual la llevan a cabo a fundar organizaciones autonomistas. Ya,
me queda, o sea, claro, ahí se gatilla a lo mejor algo que no había despertado en gente más joven.
Yo creo que venía caminando con el ASMAPU, el Consejo de Todas las Tierras, pero Ralco de alguna manera es un muro, y en ese muro simbólico, que también es ficticio, se reúnen todas las contradicciones del Chile. O sea, es la neoliberalización, es la empresa privada por sobre los derechos indígenas, y una corriente de jóvenes que ya vienen mapuchizándose en los 90 con el Consejo de Todas las Tierras, con la bandera mapuche, y de repente dicen, ¿sabéis qué?
Eso es el año 92, ¿no?
Claro, de repente, ¿sabéis qué? Es un momento de luchar, y por lo tanto bajan con esa convicción de comenzar a luchar, porque no hay espacio para el diálogo.
Ese espacio para el diálogo es lo que vamos a retomar en nuestra segunda parte. Vamos a ver qué posibilidades hay, qué ha pasado en estos últimos años, y en qué punto estamos, ¿no es cierto? Vamos a abordar un poco también cuáles serían las posibles soluciones, cuáles serían las alternativas que tenemos. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero por supuesto vamos a tener el tema musical, que en este caso se llama Sueño Azul, a propósito de lo que dijo Fernando Pairicán. Sueño Azul, la letra es de Licura Chihuaylaf, tal como lo habíamos dicho, y la música de Yapu.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bien, tal como les dijimos, una pausa cortita. Aquí estamos de nuevo conversando con historiador mapuche, académico, autor del libro Malón, la rebelión mapuche, Fernando Pairicán. Fernando, estábamos hablando un poco de lo que era la historia, este proceso de lo que ha sido la conformación del Estado de Chile, de la República, y de cómo han tenido, cuál ha sido la presencia del mundo indígena dentro de esa conformación y los conflictos que han habido durante todos estos años. Y llegamos a el año 90 y lo que fue la ley indígena del año 93. ¿Fue un avance esa ley indígena?
Yo creo que sí, en el aspecto de que permitió cambiar la naturaleza del Estado y su relación con los pueblos originarios, porque ha permitido fomentar cultura, derecho. Una parte importante del mundo indígena ha podido incorporarse al sistema educativo de distinta índole. De esa perspectiva yo diría que marca un quiebre. Y también, lo que era o no, ha permitido la politización, de alguna manera, de los pueblos originarios, que hoy día avanzan en un paso más que llevar a la práctica los derechos universales que portamos, como el derecho a la autodeterminación.
¿Cuáles son las patas cojas de esa ley? Lo principal, que el no reconocimiento, me imagino, el no reconocimiento constitucional de que hay un pueblo o hay pueblos distintos.
Yo creo que una mirada de repente un poco paternalista y sobre todo pensando que solamente son escultura y economía el tema indígena, cuando también es político. Es una ley que le falta esta otra arista que complementa absolutamente a los pueblos originarios, que somos políticos.
Y después quiero que entremos a las distintas visiones que hay dentro del propio pueblo mapuche respecto a cómo solucionar o abordar el tema, ¿no es cierto? Que en algunos casos es la vía más bien armada, la vía de acciones mucho más decididas y más violentas, y otros que, me imagino, están en la posición de negociar o de discutir. Antes de que nos metamos a ese punto, mi pregunta es, ¿cómo se podría abordar hoy? ¿Cuál sería una...? Yo sé que no existen soluciones mágicas y me imagino que las soluciones además llevan tiempo siempre. Pero, ¿cuáles serían las cosas mínimas con las que hoy día podría pensarse en solucionar el conflicto?
Yo creo que es un tema de confianzas. Yo creo que tiene que revertirse la desconfianza que tienen los pueblos originarios hacia la institucionalidad, que es vista normalmente como engaño, ¿sí? Incluso las consultas indígenas, por este artículo que hablamos antes. ¿Cómo hacerlo? Es una pregunta tan compleja, pero yo creo que es difícil poder confiar en un Estado que te tiene cerca de 20, 25 prisioneros políticos en las cárceles, distribuidos en la cárcel de Lebu, Temuco, Angol, que a mí me parece que son prisioneros de conciencia, ¿sí? Porque están ahí por luchar por recuperar tierra, están ahí por avanzar hacia los derechos fundamentales que nosotros portamos, que es el derecho a la autodeterminación, el poder de decidir. Lo otro me parece que ayuda a esta atmósfera de desconfianza, una política de seguridad pública que los mapuches la hemos denominado la militarización, en donde las comunidades están cercadas por alto contingente policial con tecnología, además de punta, en la cual donde hemos visto que la niñez mapuche ha sido la más afectada en este terrorismo de baja intensidad que el Estado chileno ha desarrollado sobre nuestras comunidades. Entonces, todo eso me parece que genera círculos de violencia, en la cual debe incorporar indudablemente también aspectos simbólicos. Mira, si tú vas a cualquier pueblo de la Araucanía, lo primero que te encuentras son cruces enormes, son nombres que nos recuerdan a las personas que conquistaron el país mapuche. O sea, es Cornelio Saavedra, es la Avenida General Urrutia, es Puerto Saavedra, es un busto a Saavedra en Collipulli. Entonces, Victoria se llama Victoria porque triunfaron, ¿me entiendes? Claro. Y tiene además todos estos poblados que son en la práctica ex fuertes militares que se convirtieron en pueblo, donde su población, no menor también, tiene una impronta antiindígena. Entonces hay un montón de aspectos que te van planteando esta idea de un país mapuche colonizado y que te hacen sentir diariamente que este territorio que tu abuelo dije, te hablan de que fue tuyo, hoy día te lo plantean
fue
como...
conquistado de esa manera.
Exacto. Y...
¿Qué pasa con la situación actual? Estoy planteando, y si nosotros vemos conflictos bélicos en distintas partes del mundo, Europa, y si hablamos incluso de los Balcanes, que fue el último gran conflicto que nos encontramos, tiene que ver con que territorios que pertenecieron a un pueblo hoy día se encuentran que por distintas razones ya no tienen ese pueblo no tiene el control, pero incluso al recuperarlo ya se va a encontrar con que hay otros también que están adentro. Mi pregunta es, en este territorio mapuche, hoy día también hay gente que no es mapuche, que lleva también muchos años ahí y en algunos casos son varias generaciones. ¿Cómo solucionas el que de una u otra manera ellos también se sienten parte o sienten que pertenecen?
Me parece que tu pregunta es la más clave de todo lo que hemos conversado, porque al principio del programa tú decías derechos humanos para todos, ¿cierto? Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que la política mapuche, el derecho a la autodeterminación avanza en los derechos humanos por los originarios, que no afecte el derecho humano de otros, ¿sí? Y me parece que es importante ver esto, porque... Ahora que hablaste de los conflictos internacionales, son uno de los aspectos que el tema mapuche debe analizar. ¿Hacia dónde va girando esta lucha indígena? Pero a la vez, ¿cómo las personas no indígenas también van reaccionando hacia una radicalidad en su postura? Cuando los agricultores de la Araucanía te dicen, aquí existe terrorismo, vivimos la violencia como se dice, y estamos dispuestos a autodefendernos, ¿sí? Pero tú analizas después las encuestas que han salido sobre el pueblo indígena, la población indígena, mira qué interesante estos datos, se autorreconoce como mestiza, más del 50% a los consultados se reconoce mestizo, pero cuando tú le preguntas eso mismo a las personas no indígenas, no se reconocen como mestizo, se reconocen como personas blancas, chilenas, que sin un tinte indígena, cuando científicamente todo te demuestra además de que el mestizaje es general, pero ideológicamente no se sienten, pero además cuando le preguntas sobre el tema de la violencia, dice, mira, si los indígenas ocupan la violencia, es mal visto. Pero si una persona no indígena ocupa la violencia, los niveles no descienden, al contrario, suben. O sea, las personas no están criticando la violencia, están criticando quién usa la violencia.
Es quienes tendrían derecho a usarla y quienes no tendrían derecho.
Y que parece
a usarla.
Que los que tienen derecho son las personas no indígenas. Siempre que en este caso los agricultores. Entonces, cuando vemos esto, yo también me hago la otra pregunta. ¿Las personas no indígenas quieren convivir con el mundo mapuche? ¿Están dispuestos a ceder con el mundo mapuche? O sea, ¿están dispuestos a ceder los espacios territoriales para
el
mundo indígena?
O sea, estoy pensando en que los últimos 100 años han convivido, de hecho. Lo que pasa es que las condiciones en las que han convivido son muy dispares. O sea, estoy hablando de ese mundo no mapuche, que ha sido dueño, ¿no es cierto?, de grandes terrenos que no les pertenecían, que han gozado de condiciones económicas y de una serie de beneficios, en comparación a lo que ha tenido que afrontar el mundo mapuche. Pero han tenido que convivir adentro, de una u otra manera. O sea, ellos están ahí y han tenido que convivir. No me digan que no...
Han convivido porque están en una posición de...
De privilegio, sin duda.
Claro. O sea, yo hace un tiempo atrás fui al lanzamiento de un libro en Temuco y llegó una persona colona, profesora muy amable ella, y mandó todo un discurso en el sentido de que antes había tolerancia, qué sé yo, decía... Pero de repente dice, antes me decían patroncita y los mapuches no se enojaban, ¿sí? Y hoy día... Entonces, realmente todo el discurso que ella estaba planteando de unidad... Termina...
Qué felices éramos antes cuando nos trataban de patroncitos.
Finalmente, ¿por qué? ¿Por qué le gustaba el mundo mapuche de antes? Porque nuestra gente tenía que decirle patroncita. Entonces, hoy día, cuando esas condiciones sociales han cambiado, cuando hoy día el mundo mapuche se para de igual a igual, propio de los derechos humanos, ¿cierto? Entonces, bueno, conversemos sobre estos derechos, pero ¿cuántos están dispuestos a ceder? Porque para construir una comunidad también hay que ceder. Y una comunidad que se constituyó en la conquista, se constituyó en el despojo, y se constituyó también en el exterminio de una parte de la población mapuche y en el empobrecimiento del mundo mapuche y en el saqueo de las joyas mapuches también que están en museos privados. Entonces, cabe preguntarse entonces, ¿qué más podemos ceder como mapuche? Esa es mi pregunta. Ya, y que yo le hago a la Araucanía y a las personas. Bueno, ¿qué más tenemos que ceder y por qué tenemos que ceder
eternamente? La pregunta la podríamos dar vuelta hoy día y decir, ¿qué están dispuestos a ceder esos que llegaron después?
¿Cuánto están dispuestos a reconocerse también?
Claro, para decir yo quiero seguir viviendo aquí o quiero seguir siendo parte de esta comunidad, ¿qué es lo que estoy dispuesto a ceder para poder integrarme a esta comunidad con esta gente que son los dueños de este territorio finalmente? ¿Ya?
Y bajo la normativa internacional que te plantea la autodeterminación, porque pongámonos, hagamos política ficticia, pero imagínate que la Araucanía fuera una región federal con autodeterminación, lo cual significa que todos tienen que aprender mapungú, en lo cual tiene que haber una restitución territorial, en la cual debe haber una educación pluricultural. ¿Estarán dispuestas las personas no indígenas, que no se asumen como indígenas, a tener que aceptar que sus hijos sean educados en los colegios públicos? ¿Cierto?
A eso me refiero cuando digo qué es lo que están dispuestos. O sea, porque cuando estamos pensando en cómo van a convivir, que es uno de los argumentos, bueno, ahí hay gente que llegó, ¿no es cierto?, muchos años y todo, el tema es, ¿están dispuestos a convivir en esas condiciones? Eso es.
Yo creo que hay que buscar los puntos que ambas sociedades tienen, ambas culturas tienen.
Estoy pensando, y te ponía el ejemplo de los Balcanes, porque estoy pensando, no sé, en Kosovo, o en los serbios, o en que eran comunidades donde efectivamente había unas mezclas de gente que finalmente los territorios que eran musulmanes quedaron cristianos adentro, pero tendrían que regirse por las normas ante los musulmanes. Pues, o sea, claro. Si están ahí, viven ahí y quieren vivir ahí, tendrían que regirse por esas normas.
Yo creo que el tema lo que nos debe preocupar es cómo la frontera, la vieja frontera, como dice Jorge Pinto, hoy día se ha convertido en una frontera de carácter ideológica. Y yo creo que ahí es donde vemos cómo estas identidades se han ido autoafirmando en sus propias identidades. ¿Cierto? Y las luchas identitarias son muy complejas. Yo creo que es bueno que ponga el ejemplo que señalas, porque esa es una salida que yo no espero para avanzar en esta, entre comillas, conflicto. Porque tú ves a las personas no indígenas, muy católicas además, yo soy laico en ese sentido, sí. Entonces los que creen en Dios, buena onda, pero muy católica, en la cual también tú ves, yo siento una suerte de fanatismo también en ello. Obvio. Como asimismo tú estás viendo a un mundo mapuche cosmovisionario,
que está
avanzando en un punto de identidad también, autoidentidad que es compleja. Cuando comienzan a darse esencialismo, ambas identidades se dan autoesencialismo. Fíjate que el único preso político sentenciado mapuche, Celestino Córdoba, no es cualquier mapuche, es un mache, es una autoridad como visionaria. ¿Sí? Hecho, detenido y enjuiciado por uno de los temas más complejos, que es Lucinger Mackay. ¿Sí? Ahí está, me parece lo simbólico de lo que está sucediendo. O sea, tenía una autoridad alguna medida religiosa mapuche presa, pero también radical, porque está en una postura,
sí,
política,
claro, evidente,
radical.
Sí, eso es.
Y también tiene agricultores que están dispuestos, en esa misma perspectiva, igual de espirituales y católicos que...
A liberar una suerte de guerra santa.
Yo siento que eso está sucediendo, ¿sí?, en la Araucanía, ¿sí?
Y por eso te ponía el ejemplo, ¿qué pasaba? ¿Cuál es la salida, Fernando? Porque eso, la radicalización es evidente. Uh-huh. Y yo creo que es ideológica, sin duda, ¿ya? Y yo comparto contigo que el tema no es económico, no necesariamente, digamos.
Claro, una de las aristas.
Hay una arista, pero incluso me da la sensación de que es una de las aristas que tal vez más se ha tratado de abordar.
Sí.
Por el lado económico, y claramente no va por ahí el carro necesariamente. ¿Cuál sería entonces la salida?
Yo creo que tiene que avanzarse una educación... Una educación hacia las personas no indígenas sobre los derechos indígenas. Yo creo que las personas indígenas tienen más capacidad, una por la historia de vida, porque están integrados a la fuerza del Estado chileno y hemos entendido cómo funciona la lógica de la sociedad chilena, ¿cierto? Entonces, además porque tenemos familia, yo mismo, mi madre no es mapuche, ¿cierto? Y no podría borrar mi otra identidad de alguna manera. Yo soy un buen ejemplo de esa champurridad, sí, y de esa doble identidad, ¿sí?
Que es la que tiene la mayoría de los chilenos,
claro. Pero entonces, ¿cómo tú a la sociedad no indígena, que es la que no se autorreconoce que es nada indígena, que no le carga a lo indígena, que de alguna manera la encuesta lo demuestran que tiene una intolerancia al mundo indígena, tiene que el Estado educarlas frente a los derechos indígenas y a la tolerancia y al tema del mestizaje, que reconozcan, como dice Ligura Chihuaylaf, la preciosa morenidad que llevan adentro?
O sea, es un tema identitario finalmente, que tiene que ver, o sea, a ver, finalmente uno tiene que reconocer lo que uno es.
Y en el caso que no fuera también de tolerancia a lo otro, cuando tú veís, mira, yo creo que
más
el tema
que de mapuche... tolerancia de aceptación. Po.
Claro, o sea, claro, claro, sí.
Más que de tolerancia, es sí. aceptación.
Cuando yo lo veo hoy día con el arribo del mundo migrante que viene llegando hace mucho tiempo, pero también cómo la violencia que emerge de las personas que piensan que realmente Chile nunca tuvo un afro, una cultura afro en Chile. O sea, es cosa de escuchar la cueca y tú te das cuenta que obvio, la impronta afro
toda
está
América
ahí.
América tuvo eso.
Entonces, ¿cómo tú vas trabajando este aspecto que es más universal aún que hacia el tema...?
O sea, trasciende sin duda y como dices tú, la llegada de los... la llegada más masiva, porque siempre ha habido la migración. Sí. Y particularmente una inmigración de América Latina, que es la que no habíamos tenido de manera tan evidente, nos demuestra que el problema no es solo con el tema mapuche.
No, hay un tema, la formación de la chilenidad.
Hay un tema que tiene que ver con la formación y con esta, cómo nos vemos o cómo nos reconocemos, cómo creemos que somos,
sí.
¿Ya? Y es no aceptar que somos lo que somos.
No es que aceptar que somos latinoamericanos.
Bueno, pero por eso digo, pero sí. Es que no aceptar que somos latinoamericanos, que somos mestizos, ¿no es cierto?, que pertenecemos a este y somos producto de esta mezcla y de este crecimiento. Eso es no aceptar que somos lo que somos, ¿ya? Eso es de alguna manera el querer creerse algo que no... Perdón, yo hablaba con alguien que me discutía y esto es un comentario... Ninguno de nosotros que llegue a Europa pasa por europeo, perdóname.
Claro.
O sea, el de verdad, el que se crea, ninguno de nosotros pasa por europeo. En ninguna parte. Sí. Somos lo que somos. ¿Ya? El perdón y la propuesta de la presidenta de la República hace unos días atrás, Fernando, ha tenido recepciones variadas. Se dijo hace un par de días por parte de la ministra, secretaria general de gobierno, que había que esperar, que las críticas eran demasiado pronto, que había que tener un poco más de confianza. ¿Qué te parece la petición de perdón, por un lado, y qué te parece la propuesta?
Mira, tengo una visión. Yo creo que el perdón de a nombre del Estado, que ya Guanchumilla lo había hecho 2 años antes y le cambió la agenda al gobierno sobre las relaciones con el pueblo mapuche, en este contexto me parece que aparecen preparando el terreno para la venida del Papa. Y lo que significa la venida del Papa como autoridad, yo sé que Sati lo dijo el domingo, que no era una autoridad política, que venía como espiritual, pero todos sabemos que eso no es cierto.
Pero no creo que sea casualidad que haya pedido especialmente ir a la Araucanía.
Claro, un tema político. Y yo creo que el perdón de Michelle Bachelet es preparar su agenda política para enero. Yo siento que no le habla a los pueblos originarios, se habla a ella misma y le habla a la chilenidad y prepara ese contexto en cuando... los focos internacionales y las luces internacionales muestren a Chile en enero de que tiene problemas con el mundo mapuche, que no se avanza en los derechos políticos de los pueblos mapuches reconocidos internacionalmente, en la cual yo he visto las cosas que ha señalado Sati cuando dio el Papa a México y a Bolivia sobre el rol político que los pueblos originarios deben cumplir para América Latina. Entonces creo que ese pedido perdón apunta a esa agenda política en enero. Y la acompañante de esto, las propuestas que ella hace, me ratifican de que es un perdón en esa ambiente y no en avanzar en los derechos de los pueblos originarios. ¿Cómo voy a pedir perdón cuando tengo una huelga de hambre en Temuco, me entiendes? ¿Por qué no te anuncias eso? ¿Por qué no señalas, dice, voy a dar un nuevo trato? Contenido en el documento que ellos mismos escribieron en el 2003 como Estado chileno, donde voy a descender la violencia del Estado, voy a descomprimir esta violencia, voy a sacar las fuerzas policiales que están violentando a la niñez mapuche para avanzar realmente en los primeros pilares sobre un nuevo pacto con los pueblos originarios.
Si hoy se efectivamente sacara a las fuerzas policiales que están instaladas ahí, como tú planteas, efectivamente se avanzara, queda muy poco este gobierno y pasa por el Congreso, el reconocimiento, ¿no es cierto?, constitucional, se sacara a los carabineros de la Araucanía, se sacaran todas las presentaciones o por lo menos las querellas por ley antiterrorista, se aceleraran y se terminaran los juicios que tienen en estos momentos a muchos dirigentes mapuches presos. se podría iniciar de verdad? ¿Habría disposición o hay grupos más radicalizados dentro del mundo mapuche que no estarían dispuestos a bajar los decibeles?
Yo creo que marcaría un punto importante desde el Estado donde tú dices, ¿sabes que esto va en serio? Aquí estamos ante una transición en los derechos de los pueblos originarios, cultural, donde hay un puente real. Y ahí el perdón del Estado, que yo creo que no hay que desmerecerlo, yo lo he planteado cuando me han preguntado, me parece que no hay que desmerecerlo. Y en el acto de la buena fe, yo creo que ese acto que hace
que
la
presidenta
es sincero, ¿sí? Yo no, eso no lo discuto. Pero yo creo que sería un paso muy importante y trascendental. Y lo que te lleva a otro tema, que nadie lo ha planteado, ¿cómo encuentra al mundo mapuche ese acto político hoy día? Y ahí es donde yo creo que efectivamente entra el debate de lo que tú planteas. ¿Cómo está el mundo mapuche? ¿En qué estado está el movimiento mapuche? ¿Qué dirán sus organizaciones más rupturistas, ¿sí?, frente a lo que tú planteas? Y yo creo que le ganan la agenda al movimiento mapuche, y que el movimiento mapuche, si ese aspecto se demuestra como viable, bueno, es hora de empezar a conversar políticamente para avanzar dentro del diálogo hacia los derechos fundamentales de los pueblos originarios.
Y te preguntaba yo, porque hay sectores más radicalizados y que de alguna manera también se toca en tu libro, que han ido formando esta suerte de movimiento un poco separado de lo que es el día a día, el huaychafe, digamos, el lo que vendría a ser una suerte de guerrillero en otros términos, que también se ha ido un poco aislando del resto del mapuche que vive en día a día, ¿no es cierto?, en su casa, que trabaja, que tiene que sobrevivir.
Mira, cuando yo hice el libro, partí con la historia de un huaychafe, que es Marco Millanao, contando su historia de vida. Y a lo largo del libro me acompaña siempre esa historia de vida, justamente porque quería mostrar que estos huaychafes no son personas alejadas de la sociedad mapuche, sino que son parte integrante de la sociedad mapuche, y que todos los días tienen que superar el racismo, la pobreza, y tienen que trabajar de alguna manera. Entonces, no es un foco, de alguna manera, sino que son personas dentro del movimiento mapuche, con las mismas contradicciones de cualquier mapuche. Y eso es entretenido, me parece, del libro, de ir contando la historia de él hasta que se convierte en dirigente, vive la huelga de hambre el 2010, etcétera. Y un poco también diciendo, este movimiento se ha cambiado, y si las relaciones de hegemonía con el Estado chileno han cambiado, también se debe a este movimiento rupturista, ¿sí?, al movimiento más radical del movimiento mapuche.
No habríamos avanzado ni estaríamos discutiendo a lo mejor esto si ellos no existieran.
Claro, porque la violencia política de alguna manera es un diálogo asimétrico, es diálogo, pero cambia las condiciones políticas y te hace entender de alguna manera, bueno, ¿por qué emerge? Si la pregunta es, ¿por qué un grupo de mapuche decidió ocupar la violencia política como instrumento en este contexto histórico particular? Y ahí te va, bueno, lo que hemos hablado, Ralco, que no tenemos espacios democráticos, no tenemos poder de decisión sobre cosas que tengan que ver con nosotros, somos el 15% de la población sin derecho a decidir. A mí me hace mucho sentido cuando las mujeres dicen, queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Nosotros también queremos decidir como indígenas sobre temas que tengan que ver sobre nuestros derechos fundamentales, sobre qué se entrega la educación pública hacia nuestra gente, por qué tengo que vivir en la Araucanía para aprender el mapungú, si al final a mí me cobra los impuestos del Estado chileno todos los días, y por qué el colegio público X de mi barrio, que vive acá en Santiago, no le puede enseñar mapungú a mi hijo, ¿me entiendes?
Bueno, nos preguntábamos al revés, ¿por qué aquellos que no son católicos y que no profesan la religión ni la fe cristiana tienen que pagar con sus impuestos, que se obliga a tener clases de religión en los colegios públicos y la religión católica, porque es lo mismo?
Comparto, absolutamente.
Claro, y que esto todos tenemos que financiarlo y están todos los niños obligados porque alguien decidió, a pesar de que tenga un Estado laico.
Se supone.
Claro, es que sí.
Pero yo creo que el punto es, por eso es que yo digo que la lucha mapuche es una lucha por derechos civiles, dentro de este contexto que está vivo en Chile. Ahora, sobre lo que tú planteas, el movimiento rupturista, estoy pensando en la entrevista que Héctor Yaitul dio en Informe Especial, lo llamó, dijo, yo estoy dispuesto a dialogar. Fue muy claro. Yaitul dijo, estoy dispuesto a dialogar en torno a que trabajemos sobre la autodeterminación. Y el movimiento mapuche más rupturista siempre ha marcado espacios de diálogo. Si te acuerdas, para como ejemplo, me parece muy interesante cuando Huenchumilla era intendente y va de Mugucuy y se junta con la gente de Mugucuy sin policía, sin nada, y dialogan. El mundo mapuche siempre ha tenido espacios de diálogo, siempre ha querido dialogar, ¿sí? Pero quiere dialogar en torno, yo creo, a los derechos fundamentales de nuestro pueblo.
Este es un tema, como ustedes pueden ver, llevamos varios siglos. Es de esperar que no tengan que pasar muchos siglos más, pero es un tema largo, largo, Fernando, como para conversar, pero se nos acabó el tiempo. Y yo quiero hacerte entrega de un regalo de parte de la Villa Grimaldi, este libro, Rosario Barreo y William Whitlow. No nos veremos cada viernes a las 10:30.
Muchas gracias.
De parte de Villa Grimaldi y de parte de Radio Universidad de Chile, Esclavos y Esclavas Demandando Justicia, Chile, 1740-1823, a propósito de que no tuvimos esclavos, tuvimos esclavos.
Muchas gracias por los regalos. Muchas
Así
gracias.
Así que un gusto tenerte aquí y no será la última vez que vamos a conversar porque seguro que este tema da para largo.
No, muchas gracias por la conversación y por los planteamientos que nos hace y también nos inquires para reflexionar sobre lo que estamos haciendo.
Ya pues, nosotros nos encontramos el martes que viene, gracias a Mariana Seger, gracias a Francisco Beas, y será hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas.